Marcos 16. Y hoy siendo Domingo de Resurrección, tenemos nuevamente la oportunidad, como todos los domingos, de recordar y anunciar que Cristo vive, que ha resucitado. Y es una buena forma de saludarnos y recordarnos siempre esta gran realidad, esa gran verdad. Pero cuando leemos esto, y de ahí vamos a ver en la palabra, ¿qué es lo que, bueno, si ha resucitado, entonces qué? ¿Qué significa entonces ahora? ¿Qué sigue? Yo crecí con una liturgia, por decir, muy bíblica, un calendario que hacías esto y Cuaresma y Semana Santa y Ascensión y demás, ¿no? Y Pentecostés y todo el calendario eclesiástico. Y lo único es que era volver a lo mismo. Entonces, nunca podía salir de ese carrusel. Y lo que yo veo es que la resurrección de Jesús sí nos permite, nos desprende de estar siempre en las mismas vueltas en nuestra vida, de decadencia, de derrota, de desánimo y demás, o sea, de sentir que no, pues así soy, así voy a ser siempre, así me va a suceder siempre. Entonces, y realmente porque eso rompe un ciclo, dice la Biblia, rompe un ciclo de corrupción que había existido desde el principio. Entonces, Marcos 16, versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Como no dio tiempo a hacer esto bien, y lo que hacían era usar el sepulcro, no era el destino final de un difunto, del cuerpo de un muerto, sino era el lugar de descomposición, y venían al año y recogían los huesos, y esos ya eran, iban a una caja pequeña que era el osuario, y ese osuario ya lo entierran. Entonces, si tú vas a Israel, puedes ver la tumba y puedes ver cómo era, y esos no eran en panteones o algo así, eran un lugar fuera, donde no hubiera casas, pero no era el panteón, no era el cementerio. Entonces, y tenía dos partes, donde prepararían el cuerpo y lo envuelven, y donde ya lo ponen ahí más adentro y sellado el espacio para esperar un año. Entonces las mujeres van precisamente para allá hacerlo bien y envolver el cuerpo bien en lienzos con especias y todo eso. Y dice, muy de mañana, el primer día de la semana. A veces algunos dicen, bueno, es que no estuvo 3 días, o sea, lo sepultaron el viernes ya al atardecer. Antes que empezara Shabbat, quebraron las piernas de los dos ladrones. Jesús ya estaba muerto, meten una lanza para confirmar, para hacer acta de defunción y que la ejecución de un criminal ya se llevó a cabo. Pero la idea era que los ladrones se murieran por asfixia antes de aparecer 3 estrellas en el cielo. Al ponerse el sol, inicia el Shabbat cuando ya al anochecer hay 3 estrellas y empiezan a tocar su shofar y todo eso. Y ya sábado, el Shabbat, sábado, igual cuando ya se pone el sol y hay 3 estrellas en el cielo que ya está anocheciendo, termina Shabbat. Y estas mujeres entonces ya podían levantarse de su reposo y durante toda la noche del sábado está preparando estas especias, que no dio tiempo para ni sepultarle bien, ni preparar las especias, ni nada. Entonces ellas llegan muy de mañana y todavía no raya el sol. Y dice, el primer día de la semana, o sea, lo que hoy llamamos domingo, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Entonces, vienen su camino cuando puedan. Ya nada les detiene. Esto se puede hacer durante la noche como un velorio hoy. Pueden ya estar activas, no más que de sol a sol, durante la puesta del sol hasta la puesta del sol el sábado. No pueden hacer nada. Entonces, ya están apuradas y vienen con un plan. Y necesitamos ver nosotros en eso que el hecho de que Jesús haya resucitado, número uno, quiere decir que cambia radicalmente tu plan, lo que vas a hacer, tu agenda. Es el primer día de la semana y sigue siendo. Muchos calendarios de empresarios, de negocios y todo, hasta en tu celular, me frustra, como no tienes idea, que a fuerza el calendario empieza lunes. y el primer día de la semana es lunes. Para mí, el primer día de la semana sigue siendo el día del Señor, domingo, que es el día que resucitó. Y nos concede Dios eso, que arranquemos nuestra, cada revolución de la luna alrededor de la tierra, todo este ciclo que vivimos naturalmente, que comience recordando la resurrección del Señor. No soy como algunos viejitos que siguen y nunca cambian el horario de verano porque siguen en el horario de Dios, pero pues, ahí estamos. Entonces, el primer día de la semana vinieron al sepulcro salido el sol. Entonces, saldrías de Jerusalén y por las calles y todo eso, y vienen bajando a la barranca frente al Monte de los Olivos y en un huerto está el sepulcro. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En aquel entonces, como el día de hoy, muchas veces las mujeres empiezan a emprender un proyecto y no cuentan con la ayuda de hombres. Además, con eso, hay soldados velando la tumba. Entonces, igual, ni modo que ellas digan, ay, nos dan permiso, ellos tienen órdenes de no dejar que nadie quite el sello y mueva la piedra de la tumba. Y la piedra sería redonda, gruesa, más o menos de este grosor, de este tamaño, y en una ranura de piedra la empujarían, pero tiene un sello, con el sello de Pilato, de que es ilegal romper ese sello. Entonces, nadie lo puede hacer y ellas están así. Número dos en todo eso, el hecho de que Dios, lo que nos muestra en su palabra, el hecho de que Jesús ha resucitado, quiere decir que lo que el hombre no puede mover y el hombre no puede romper un sello y el hombre no encuentra la forma de apertura, Dios sí. ¿Sí? Entonces ya estamos. Entonces ella dice, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces, con eso, si tú empiezas a cotejar entre los cuatro evangelios, te das cuenta, fueron muy temprano, las mujeres regresaron para decir a los discípulos, María Magdalena regresa, empieza a salir del huerto y regresa y se encuentra con Jesús, es lo que vamos a leer aquí. Que Pedro y Juan van corriendo a la tumba y se regresan. También, entonces, tienes que ver que eso está sucediendo toda la mañana, el domingo, y hasta en la tarde, dos discípulos, lo puedes leer en San Lucas, dos discípulos ya van rumbo a Emaús, que es descender de Jerusalén hacia el mar. Entonces, ellos ya al anochecer, terminando ese día tan importante en nuestra historia, Jesús se les acerca en el camino y les pregunta de qué cosas están hablando. Entonces, ve esto, todos ellos ya tenían hecho lo que va a suceder hoy, lo que sucedió ayer, lo que significa lo que sucedió antier, toda la semana anterior, todo eso está revuelto en su cabeza, pero ellos tienen una idea muy definida y muy equivocada de lo que es este día, domingo. Entonces, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, entonces hay un pedazo como de 3x3 cuando entras, y al lado hay otra caverna, y ese tiene un hoyo muy alto para ventilación. Entonces, ahí es ahí donde estaría tendido el cuerpo, y dice, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Al entrar, tú miras al lado derecho y hay una puerta en la piedra y hay otro hoyo, otro cuadro, así un cubo escarbado en la roca, y ahí está una banca de piedra y ahí ven este joven sentado. ¿Por qué hay un ángel sentado ahí cuidando eso? Que nadie mueva. Que haya testigos oculares de los eventos, de que Jesús ha resucitado. Es muy importante, porque si bien Roma dice, nadie puede romper el sello, Jesús dice, sí, a ver, tú y tú, dos ángeles, vayan a sentar eso, a cuidar también. Los intereses de Roma, los intereses de los sumos sacerdotes, eran que nadie pudiera mover nada en la tumba. Pero también los intereses de Dios eran de que nadie moviera nada en la tumba. De repente los intereses, por diferente motivo, pero los intereses son iguales. Casi única vez en la historia humana, el hombre quiere lo mismo que Dios quiere. Que nadie mueva nada aquí, que nadie toque, forense, ¿no? O sea, que nadie toque nada, que no dejen nada, que todos puedan ver lo que ha pasado. Entonces, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y estas mujeres vieron dónde pusieron el cuerpo. Cuidaron ese detalle. Regresan y ellas son las últimas que vieron dónde tendieron el cuerpo. Y son las primeras que ven que ya no está. Pero están los lienzos en lo que le habían envuelto. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Esto me raya mucho, porque Pedro ya no está calificado entre los discípulos. Él negó a Jesús 3 veces. Entonces, decida a sus discípulos y a Pedro, queriendo decirnos entonces, porque Jesús ha resucitado, Pedro tiene oportunidad de ser restablecido como discípulo. Porque si Jesús no resucita, ¿nunca has tenido un ser querido que muere? Y hay 1000 cosas que hubieras querido decirle antes que partiera. Ya no le puedes decir. El día que murió mi papá, yo iba a ir en la tarde, tenía una infección, él estaba en cuidados intensivos en el hospital. Digo, no puedo ir, pero ya le van a dar de alta, ya le van a mover. Entonces le sacan de cuidados intensivos y yo iba a ir en la tarde, en la hora de visita. Y yo fui el último en la tierra que escuché su voz porque marcó la casa. Quería saludar a mi mamá, como ya estaba en un cuarto normal en el hospital, tenía teléfono y tenía ganas de saludar a mi mamá. Y yo escuché y me despedí. Nos vemos al rato, pero cuando fui ya no estaba. Y 1000 cosas que habría querido decirle cara a cara que ya no pude decir. Y tú sabes lo que estoy diciendo si te ha pasado. Entonces Pedro ya no tiene manera de resolver ese pendiente 3 noches antes que él está junto a la fogata del mundo, calentando sus manos junto con los impíos y negando a Jesús. Y ya no hay modo de retroceder y comer esas palabras y borrar sus huellas que dejó en el patio de Caifás. Ya no hay modo de decir, no, así no la quería filmar. La vamos a filmar así. Ya quedó grabado, Pedro, y hasta el día de hoy todos nosotros leemos y captamos lo que le pasó con Pedro. Su negación, su cobardía, su traición, maldiciendo el hecho de que le digan que él conoce a Jesús. Ya no hay modo de resolverlo. Y el ángel les dice, entonces digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. En el último capítulo de Juan, Jesús los encuentra en Galilea. Les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Pero él al mismo tiempo dice, yo voy delante de ustedes a Galilea porque sé que no me van a hacer caso. Entonces el hecho de que Jesús ha resucitado le da la oportunidad de seguir tras nosotros. Cuando somos desobedientes, indiferentes, resistentes y demás, Él sigue detrás de nosotros y nos alcanza y nos rebasa y nos espera en nuestra desobediencia. Donde llego yo a seguir con mi desobediencia, Jesús ya me está esperando haciendo el desayuno. Y ellos pescando toda la noche y los únicos peces que respondían eran los que Jesús sacó del agua. Así, 1, 2, 3, ¡tras! Al sartén, ya. Y ellos pescando la noche sin nada. Entonces Jesús te espera cuando acabas tu desobediencia y te está haciendo el desayuno. Ayer murió una gran mujer, una madre en Israel, Edith Schaefer. Su esposo, Francis Schaefer, fue filósofo y teólogo, influyó la vida de miles de cristianos desde los 60, 70, murió hace muchos años ya. Ella murió a la edad de 98 años, nació en la China, hija de misioneros, escribió libros, discipuló mujeres de cerca y a distancia. Y su hijo menor, vomitando un día porque había echado drogas en los 70, queriendo saber pues cuál era todo el furor por las drogas. Hijo de filósofo, teólogo, pastor, etcétera, su mamá, hija de misionera y todo, y él se hace sus drogas para ver cómo se siente, y bien rebelde, y él vomitando, y su mamá entonces ora por él y le hace su desayuno. y dice, a ver, hijo, come. Rompiendo el corazón de su madre y rompiendo el corazón de Jesús. Ay, Pedro, ay, Juan, Pedro, arrastras a tus amigos contigo. Yo les dije que se esperaran en Jerusalén y aquí están pescando. Ya todos inútiles, ya todos rebeldes, ya todos sacados de onda, pero aquí está su desayuno. Y no les dice nada. Lo único que dice Jesús a Pedro es que si me amas, más que ellos me aman. Y Pedro tuvo que reconocer que su amor era chafa, que era débil, que era frágil, que no aguantaba ninguna prueba. Y Pedro tuvo que aceptar eso acerca de sí mismo. Es humillante. Pero Jesús lo dice en buen plan. ¿Me amas más que ellos? Imagina a Juan y los demás. Dile, Pedro. Pero ellos, ¿qué podían decir? También abandonaron a Jesús, lo dejaron solo cuando lo arrestaron. Nadie sentía bien, nadie sentía completo. Había gozo y había temor, porque ¿qué se va a decir? En el retiro de varones me encuentro con mi mejor amigo en todo el mundo de 16, 18 años. Y no le había visto en 8 años más desde que estoy en Cuernavaca. No, le habíamos hablado 2 veces por teléfono y muy así. Por lo que hizo a una iglesia a la cual amo mucho. Y no por rencor, simplemente digo, no tengo tiempo, tengo que atender mucha gente, tengo que dar mi cariño a otros, no tengo infinito cariño, entonces lo que haya ya está comprometido. Y nos encontramos en el retiro, lo invité. Y fue incómodo, 5 minutos incómodos, porque hay mucho cariño, mucha historia y una gran brecha entre nosotros. Y era empezar a cerrar esa brecha y ver en qué estamos, cómo estamos. Y eso nada más por una cosita. Lo que hizo Pedro, o sea, ¿quién va a cerrar esa brecha? Pedro no puede decir, ¿qué onda, Jesús? Aquí estoy. Siempre decidí ser tu discípulo. Pedro no puede cerrar esa brecha. Pedro no puede resolver esto. Pedro no puede ya dejar atrás lo que él hizo. Solo Jesús lo va a poder hacer. Si Jesús no ha resucitado, lo de Pedro queda pendiente el resto de su vida y hasta el día de hoy. Pero porque Jesús resucitó, lo pudo restaurar. Ahora, entonces ahí están. Digan a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, algunos, si tú tienes NBI, aquí para, dice así un apunte abajo, dice aquí para. Porque los gnósticos editaron y hay unos pergaminos más antiguos que son gnósticos, pero todos son copias de los originales. Dicen, lo demás ya no existe. Eso fue insertado después. Pero los gnósticos tenían la necesidad de quitar toda evidencia de la Biblia de que Jesús resucitó físicamente. Eso es falsa doctrina. Entonces querían extirpar esas evidencias de las Escrituras. La razón que ellas no decían nada a nadie es porque en las calles solo van a encontrarse con albañiles. Es el primer día de la semana, para ellos es lunes, no es domingo, es lunes para ellos. Hay que ir a trabajar. Encuentras a pastorcitos, albañiles, lecheros y demás. ¿A quién le van a decir? Porque en otro evangelio dice que sí llegaron al aposento y lo dijeron a los discípulos, a Pedro y Juan, que vienen corriendo. Vamos a San Juan, capítulo 20. Pero algunos se clavan en una cosa en la Biblia y no leen todo el consejo de Dios y forman conclusiones equívocas. San Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena se fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí no incluye a las otras que la acompañaron, pero cuando cotejas todo te das cuenta que venían a otra vez a decir y ya ella regresa sola, así va la cosa. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Por qué Juan pone esa anotación acerca de sí mismo? Porque él también abandonó a Jesús y había algo, se siente gacho, se siente muy feo haber quedado mal a un amigo que nunca te hizo nada, nunca te faltó, nunca te quedó mal a ti y tú lo abandonas en su hora de más necesidad, lo abandonas. Y si has alguna vez callado cuando tenías que hablar, cuando te has hecho así para atrás, cuando tenías que pararte junto a alguien, sabes que eso se siente muy feo y te duele el estómago. Y Juan traía eso. Y la única anotación que puede hacer acerca de sí mismo no es que me llamo Juan, es que Jesús me ama. Y era apóstol. Yo no oigo apóstoles hoy diciendo, yo soy aquel a quien Jesús amó. Por eso saquen ya mi limusina. Esos no son apóstoles, dice la Biblia, son falsos apóstoles. Dice, vio quitada la piedra, le dice a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Otra vez, porque tú tienes otra idea de lo que sucedió antier y ayer, y hoy, como viene amaneciendo el día, ella tenía un plan de terminar de preparar bien el cuerpo para su sepultura. Entonces, como que ya no pudo ejecutar su plan, pues entonces, obvio, se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Eso es su conclusión. Y la resurrección de Jesús nos dice que podemos sacar muchas conclusiones equivocadas. Sí podemos estar errados porque no sabemos y no entendemos y leemos mal los datos que están delante de nosotros. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y ayer como hoy, los hombres luego somos de acción. No sabemos qué hacer, pero vamos a correr y ver qué. Entonces vienen, o sea, ¿qué van a hacer? Hay soldados ahí esto. En uno, los soldados están tirados, postrados de miedo porque hay un temblor y desciende un ángel y quita la piedra y se sienta sobre la piedra, o sea, que nadie la vuelva a poner. O sea, y los soldados romanos desmayados de miedo, entonces cuando llegan después ya no hay soldados porque van y reportan a Herodes. Entonces así va la cosa, tienes que leer los cuatro evangelios para verlo todo bien. Entonces llegan, el otro corre más, Juan, que Pedro. Yo que Pedro igual, o sea, vas corriendo y luego como que vas despacito y vas corriendo porque eres de doble ánimo en esto. Quieres saber cómo se atreven a llevarse el cuerpo del Señor y al mismo tiempo dices, ¿y yo quién soy para protestarlo? Si yo lo negué. Entonces es eso, titubea y así y llega. Entonces, pero el primero llega, Juan llega primero. Y le da cosa a entrar. Y Pedro sí entra. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces no evaporó. Algo diferente sucedió. No evaporó Jesús, no se hizo humo, resucitó. Tenía manos para doblar el sudario, pero al mismo tiempo, ni si la piedra no le detuvo, cuanto menos unos metros de tela. Entonces, interesante, ¿no? Cuando Lázaro resucitó, necesitaba que alguien le quitara los lienzos, pero Jesús no. Es otro tipo de resurrección. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Necesario morir, necesario resucitar. Juan 4:25 dice que él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si él no es entregado por mis transgresiones, no puede haber perdón. Pero si él no es resucitado, no voy a tener acceso con Dios. Pedro no va a tener una resolución de su problema. Nada va a cerrar la brecha. Y hay otro personaje aquí muy interesante para nosotros. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. María Magdalena, Jesús sacó 7 demonios de ella. No 7 espíritus inmundos que son como Junior, sino 7 demonios. De los que hacen espumarajos, convulsiones, hablan en otras voces, como el gadareno. O sea, que terrible. 7. Y sacó así. Muchos dicen que era prostituta. No hay ninguna evidencia bíblica que María Magdalena haya sido prostituta. Eso es una tradición, una leyenda religiosa, mas no hay evidencia bíblica. No necesitas ser una mala persona para tener demonios. Puede ser, ella pudo haber sido muy religiosa, muy decente en muchas cosas, pero era presa Jesús la libró. Entonces, fuera llorando junto al sepulcro, y si él no ha resucitado, su oscuridad de donde Jesús la sacó, de estar escuchando otras voluntades, otra perspectiva que le quieren mostrar, manos que le detienen para no caminar en la luz, para no amar a Dios. Y entonces si regresan esos demonios, sí encuentran su casa limpia, barrida y vacía. Porque Jesús no ha resucitado, nomás han llevado su cuerpo. Entonces para María Magdalena hay algo que no tiene resolución, no tiene definición. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder de aquí a un mes? Las potestades del mal han vencido hasta ahora. Jesús lo dijo. Ahora es vuestra hora. Y el poder de las tinieblas. Una hora. Hagan lo que quieran. Una hora. Y regreso. Y me resucito. Entonces, pero María no capta eso, Pedro no capta eso, Juan no capta eso, o sea, ¿qué onda? Y si regresan por mí, Jesús ya no está como para decir, ¿qué hacen? A ver, fuera, déjenla. No hay forma de que Pedro haga una plática o llegue con Jesús, aunque sea con una bolsa de guayabas o algo, mira Jesús te traje eso, o sea que de alguna manera empiece a tratar nuevamente con Jesús y restablezca una amistad que él mismo con sus manos destruyó. Entonces no hay modo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y otra gran importancia que vemos con esto es que el ser humano, contra toda evidencia, contra toda esperanza, sigue asomándose. El padre del hijo pródigo estaba siempre asomándose en el camino para ver si venía su hijo, pero ya lo había dado por muerto. Y él representa en la parábola o la historia que cuenta Jesús, representa a Dios mismo, que no deja de asomarse y decir, Adán, ¿dónde estás? Aunque Dios le dio por muerto a Adán, viene a salvarle Jesús. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y no sé tú, pero dos ángeles no me sustituyen a Jesús. Si Jesús no ha resucitado y el sepulcro está vacío y se han llevado su cuerpo, ver dos ángeles no me impresiona, no me llena, no me satisface. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Dónde estaban cuando vinieron por su cuerpo, cara? Caray, ¿qué sirve ser ángel y no puedes ni defender? O sea, así. Y entonces ella ve ángeles adentro y llorando, pero no hay nada que hacer. Pobre mujer, no hay nada que hacer más que llorar. O sea, ¿dónde levantas una denuncia? ¿Con las autoridades que lo ejecutaron? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a consolar? Y cuando viene la noche y sientes el vaho de ese coyote y te paraliza el miedo, ¿dónde está Jesús? Y dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Para los ángeles no es difícil saber lo que está sucediendo. Ellos ven a Dios todo el tiempo. El diablo ve a Dios todo el tiempo y le está quemando las retinas y no puede cerrar los ojos contra Dios. Por eso procura hacerlo en nosotros, que nosotros cerremos los ojos contra Dios. Entonces, mujer, ¿por qué lloras? Ellos están viendo a Jesús. María no ve a Jesús, Pedro no ve a Jesús, pero los ángeles lo ven. Aunque atraviesen mil planetas, ellos ven a Dios. Lo sólido, lo material, no les impide para ver al Creador. A nosotros sí. Entonces, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Isaías 53 dice que más allá de todo aspecto humano lo desfiguraron. Por eso hay un lienzo que según trae la imagen de Jesús. Digo, no, es que todavía se ve un hombre. Se ve un hombre que no sangró, que no quedó chato, que no quebraron su mandíbula, nomás murió. Eso no es Jesús. Porque de tal manera que María no lo reconoce cuando lo ve. Entonces, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, estuve ahí, es un huerto. Había un lugar donde podían prensar aceitunas y sacar el aceite. Y todo lo que es aquí, el estanque para sacar agua y regar las plantas, era un huerto. Entonces era apropiado en aquel entonces hacer el sepulcro un año, y era el sepulcro de alguien. Y tan cerca de Jerusalén, probablemente de un rico. Y sabemos quién le prestó su sepulcro, que fue José de Arimatea. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Otra vez, las mujeres suelen, más allá de su fuerza, más allá de lógica, querer solucionar los dilemas de todo el mundo. O sea, María, ¿cómo lo vas a llevar tú? Si él, desde que tú naciste, te viene cargando y no lo sabías. Entonces, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Y no es Rabí, es Rabboni, que es maestro mío. Y se ve y se coloca no como esposa, como algunos dicen, sino como alumna, como discípulo. Y dice, maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre. A partir de la resurrección, Jesús nos llama, no amigos, sino hermanos. Y ya podemos decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, gracias a que Jesús resucitó. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que le había dicho estas cosas. Bien, pues vamos adelante con eso. Vamos a pensar en otros. Si María Magdalena, ¿qué onda con el gadareno? Que tenía una legión dentro de él. Y vivía entre los sepulcros, entre ese olor a corrupción. No en el panteón, sino entre los sepulcros, donde se estaban deshaciendo cadáveres. Vivía literalmente rodeado del olor de muerte. Apestaba él a muerto, se lastimaba con piedras, daba gritos, rompía cadenas, el indomable gadareno. Y él quiso estar con Jesús, como María Magdalena, como Pedro, como Juan, quiso estar con Jesús. Dice, no, ve a tu casa y tu parentela y diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque era Decápolis, eran nuevas ciudades para repoblar Galilea en aquel entonces, y la gente un poco diferente en su estilo, porque no pagaban impuestos si vivían en Galilea. José fue a vivir en Nazaret para no pagar impuestos. Gente humilde encontraba una nueva oportunidad de hacer su vida en Galilea. Y en Decápolis eran judíos y estaban criando marranos. Ups. Negocios no lícitos, negocios clandestinos, etcétera. Entonces, diles lo que Dios ha hecho. Esa gente ocupada en su empresa de marranos, pero sin atender al gadareno que tenía 12,000 demonios dentro de él y no podían hacer nada por él. Y el gadareno, si Jesús resucitó, el gadareno puede decir, ya no veo a Jesús. Oigo que lo crucificaron, pero también escuché que resucitó. Entonces voy a seguir contando a mi casa y mi parentela lo que Dios hizo por mí, porque queda vigente. Sigue funcionando, sigue siendo mi libertador y mi salvador Jesús porque ha resucitado. Si no, ¿quién aboga por ti, gadareno? ¿Quién aboga por ti, María? ¿Quién aboga por ti, Pedro? ¿Quién te va a amar, Juan? Jairo, si mi hija se vuelve a enfermar, ¿quién viene? ¿A quién espero en el embarcadero aquí en Capernaum? Pues no llega, porque murió. Pero si Jesús resucitó, Jairo puede seguir. Cada que le da una calentura, una enfermedad a su hija, puede decir, pero Jesús resucitó, entonces él sigue existiendo a favor de mi familia. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y hasta el día de hoy, ¿quién podría decir? El paralítico de Bethesda. Si me vuelve a dar esa enfermedad, si me vuelvo a caer de la azotea, no sabemos cómo queda paralizado. Pero el paralítico de Bethesda, que tuvo años paralizado, si piso algo y resbalo y me caigo y me quedo paralizado y me llevan otra vez a Bethesda y ahí me dejan años, ¿quién va a venir a preguntarme, ¿quieres ser sano? ¿Quién va a venir? Ha muerto, pero ha resucitado. Entonces puede venir y puede preguntar. Y puede asomarte, y puede estar esperando a tu espalda en el huerto, y tú deshecho en llanto, y puedes volver y estar todavía equivocado, incrédulo como María, no entendiendo nada, nada más con tu dolor insoportable, y Jesús puede decir, ¿por qué lloras? Y puede decir tu nombre, Jaime, y te das cuenta que es Él, porque resucitó. Bien, vamos a Romanos capítulo 1. Y un recorrido por la Biblia nos va a mostrar unas cosas y recordar unas cosas muy importantes. Si las que hemos visto en dos pedacitos, en dos de los evangelios, no son suficientes esos dos pedacitos como para recordarnos lo suficiente para saber quiénes somos, dónde está Jesús, qué hay hoy y qué hay mañana, porque Él resucitó. Romanos 1:4 nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, porque sanó a un ciego, no fue declarado hijo de Dios. Porque sanó a un leproso, no fue declarado hijo de Dios, sino porque fue resucitado. Fue declarado. Esa es la muestra. Entonces, por eso, puedes hacer tu penitencia y hacer una película acerca de la pasión de Cristo. Y para ti, tu penitencia se trata de ti, entonces hacen muy gráficos los padecimientos de Jesús y 2 segundos de su resurrección. Ahora, no quiero disminuir la importancia y la gravedad y lo terrible que fueron sus padecimientos. Pero si solo estás pensando en descargar tus culpas en una penitencia y gastar $1,000,000 haciendo una película para hacer tu penitencia, pues está bien. Pero si tú quieres decir al mundo, Cristo vive y todo ha cambiado, todo es diferente porque Cristo resucitó, vas a tomar 2 horas para hablar de ese día. Que María, que Pedro, que Juan. ¿Quién fue el tercero que se enteró? ¿Quién fue el cuarto que se enteró? La quinta persona que se enteró. Y en ese orden, en la secuencia, durante 20 siglos, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Cuándo salió nuestra ficha que alguien nos vino a decir, ¿sabes qué? Murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Cuándo sucedió en tu vida? ¿Cuándo salió tu número y Dios dice, ven? Aquí estoy. Y te habló por tu nombre, como a María. O te dijo como Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Más que ellos me aman? Y pobre Pedro. No. No tanto. Creo que te amo menos que ellos te aman. Y Pedro tuvo que conocerse ese día. Pero cuando ya sabes quién eres frente a Jesús, ya puedes escuchar la siguiente palabra. Dice, sígueme. Y ya es, di a los discípulos, y a Pedro ya no, sino los discípulos. Y Pedro es uno más. Y para nosotros, para ti y para mí, ya es bastante, es suficiente y más que suficiente ser uno más de los discípulos. No necesito mi propio escritorio y cubículo que, con una placa que diga, ese es el mero, mero. Otro discípulo. No es que Jesús se haya olvidado que lo negué 3 veces. Es que me vuelve a decir, sígueme. Es la palabra operativa desde su boca. Jesús me está llamando. Y, discúlpenme, tengo que seguirle. Me llama. Bien. Ok, vamos adelante, por favor, en Romanos. Romanos capítulo 8. Si Jesús ha resucitado, otra cosa que es importante para nosotros, Romanos 8:34, ¿Quién es el que condenará, Pedro? ¿Quién es el que condenará, María Magdalena? ¿Quién es el que condenará, Gadareno? ¿Quién te va a tomar preso? Juan, ¿quién te va a amar? ¿Quién te va a decir, sígueme, Pedro? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. No puede estar a la diestra del Padre si no ha resucitado. Pero porque resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo vive y me ve y sabe con qué estoy batallando, sabe lo que me agüita, sabe lo que me saca de onda, sabe lo que me da miedo y espanto, sabe lo que me alegra, sabe todo eso, y Él está intercediendo para que yo tenga todo lo que yo necesito para hacer la voluntad de Dios y vivir para su honra y gloria, y llevarlo a cabo y presentarme delante de Él con gran alegría y ver su esplendor. Y Él intercede para que eso suceda, que eso se realice. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues nada, porque Él resucitó. Ok, vamos adelante. Vamos, por favor, 2 Corintios, después de Romanos, 1 y 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios 5, ya sabes cuál. 17. Segunda Corintios, dije primera, es Segunda Corintios 5:17. De modo, si Jesús ha resucitado, si fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, y resucitó, y ascendió, y se ha sentado a la diestra de Dios en los cielos, y intercede por nosotros. Dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Gadareno es nueva criatura. María Magdalena es nueva criatura. Jairo es nueva criatura. Su hija es nueva criatura. Pedro, Juan, Jaime, tú, nueva criatura, si estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Tu forma de negarle, tu forma de quedar preso de demonios, tu forma de trabajar en su contra como Jairo y ser conspirador para matar a Jesús. Y Jesús dejó atrás todo eso cuando levantó a su hija. Pero ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que jamás vas a recordar eso y jamás lo vas a sacar a la luz otra vez y jamás me vas a mencionar? ¿Quién condenará? Jesús es el que murió y además resucitó y está a la diestra de Dios, intercede por mí y soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes 1,000,000 de oportunidades por vivir. Vívelas, camina, alaba, ora, intenta, obedece. Tienes 1,000,000 de oportunidades. Y todos los fracasos, las cosas viejas ya pasaron. Puedes ser ese hombre que necesitas ser. Puedes ser esa mujer que necesitas ser. Porque Cristo resucitó y estamos en Él. Y no hay condenación, así es que inténtalo. Haz algo nuevo, haz algo diferente. Vive como si fueras nuevo. Dices, no, pero hasta manchas tengo ya en las manos. Vive como si fueras nueva criatura, porque la Biblia dice que eres. Y estás en Cristo, y Él está sentado a la diestra de Dios, y Él vive. Ahora, vamos adelante, después de 2 Corintios, Gálatas, y vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Y esto es un versículo que hemos mencionado mucho y tiene que reventar tu cabeza hoy. Dice, Efesios 1, vamos a decir Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes que Adán supiera lo que era la ciencia del bien y el mal, antes que Adán empezara a sentir el efecto de la muerte en él, antes que Adán y Eva vieran a su hijo Abel asesinado por Caín, su hermano, antes de todo eso, antes que Adán abriera sus ojos y viera el rostro de Dios, una nueva creación, Cristo ya era contemplado para ser el Redentor. Y Él ya diseñó nervios aquí para sentir los clavos. Y Él ya diseñó la combinación que el hierro en la sangre y el hierro clavado en un madero va a colgar un cuerpo y va a sangrar y va a redimir a la humanidad. Y Él ya tenía esto diseñado. Y Él colocó nervios aquí y nervios aquí para que al coronarlo de espinas, Jesús quedara casi ciego del olor. Porque así es Dios. Porque así es Él. Dice, yo lo voy a diseñar así. Y voy a dejar que hagan lo que un pedazo de barro va a hacer. Va a pecar. Yo lo voy a permitir. Y yo lo pago todo. Yo lo asumo todo. Yo lo redimo todo. Y me lo llevo a la cruz. Y ahí voy a estar suspendido entre cielo y tierra, repudiado y rechazado por todo el universo y por el Creador. Y voy a redimir todo. Y alguien, un pagano, un idólatra, un cínico, que tiene que presidir en mi ejecución, va a decir, este fue el Hijo de Dios, el único que lo pudo entender. Los eruditos, los que llevaban toda la doctrina de milenios en sus manos, no detectaron, no captaron lo que había pasado. Ni tú ni yo si no nos hubieran explicado. Y el que menos entendía, el menos quería entender, el que menos quería ver otra vida más, deshacerse en una cruz, ese soldado pudo decir. Si él pudo decir, hoy tú y yo podemos decir, sí, es el Hijo de Dios. Entonces, y nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabiendo que ibas a ser alcohólico, mujeriego, mentiroso, rebelde, enojón, que ibas a ser una mujer chismosa, que ibas a ser floja, que ibas a tener problemas con tu corazón y problemas con tus ojos y problemas con tus pensamientos, antes que la primera vez te deprimieras, antes de la primera vez que de niño hiciste un berrinche, te escogió para estar en Cristo santo y sin mancha, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, ya sabía qué hacer por ti para llevarte a Dios. Y si no llegas hoy a Dios, ¿quién te entiende? Si Dios lleva milenios planeando eso. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, por estar en Cristo. Bien. Adelante en Efesios dice, versículo 20, el poder de su fuerza, dice, en versículo 20, la cual, esa fuerza que operó en Cristo, resucitando de los muertos, declarándole Hijo de Dios, como Romanos 1:4 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo Jesús, alguien tuvo que acabar con Él para ser crucificado, pero Él entregó su espíritu. Nadie se lo arrancó. Y Él se resucitó, el Espíritu Santo le resucitó, el Padre le resucitó. Ahí está la Trinidad, hijo, que no te digan al contrario. Entonces, ahí está, sentado a la diestra de su Padre en los cielos, intercediendo por mí, como dice el credo, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, pongámonos vivos, hijos, pongámonos vivos, Cristo vive. Sobre todo poder, principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, por los siglos de los siglos, durante toda la eternidad, nuevos cielos y nueva tierra. El nombre de Jesús seguirá siendo el más dulce, el más pleno, el de toda autoridad y majestad. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si tú vas a creer en Jesucristo y vas a creer que Él resucitó, tienes que formar parte de la iglesia, que es su cuerpo. No puedes estar separado de su cuerpo y no estar separado de Él. Nadie cuando te abraza nomás la cabeza y dice, ay, lo demás no, qué feo, fuchi. Abrazas el cuerpo y le pones un beso en la mejilla, cuando así. Entonces dale su beso a Jesús, pero tienes que abrazar su cuerpo, que es la iglesia. Y está fea. Hay muchos pecadores, hipócritas. Ajá. So, Jesús resucitó. Y eso cambia todo. Eso quiere decir que Él sigue trabajando. Eso quiere decir que sigue llamando pecadores, como Pedro. Que sigue librando gadarenos. Que sigue consolando a Magdalenas. Eso sigue sucediendo. Que sigue perdonando a sus enemigos, como a Jairo. Significa que todo sigue vigente. Lo que Él es y era, y lo que siempre será, siempre es Salvador, siempre es Señor, siempre es el sumo sacerdote y siempre es el Cordero de Dios. Eso no pasa de moda. Cuando Juan ve el número de los redimidos, todos alabando al Señor y infinidad de ángeles, ve al Cordero. No se transforma en otra cosa. Sigue siendo por los siglos de los siglos mi Cordero, mi Redentor. Y a través del humo puedo ver sus ojos y saber que Él vive. Vamos a Apocalipsis, por favor, 21, perdón. Y por eso no escojas la iglesia menos fea. Porque no eres el pecador menos feo. ¿Verdad? Nomás ve a donde el Cordero de Dios te ve diciendo, ve, ve, ven, ven, y síguele. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Anoche tuvimos una boda. Y vi los ojos del marido cuando entró la novia. Vi sus ojos. Y un día nosotros vamos a poder ver a Jesús y ver sus ojos cuando nos ve, ya terminados. Ya completos, perfectos, enteramente dispuestos para ser recibidos por el esposo de nuestra alma, el Cordero de Dios. Entonces, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso tenemos que empezar a ser nuevas criaturas desde hoy, porque las cosas viejas ya van pasando. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, consumado es lo que dijo Jesús en la cruz. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y porque Jesús ha resucitado, si tienes sed, todavía puedes beber. No tienes que seguir con tu sed porque Cristo vive. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, Él será mi hijo. Entonces, porque Cristo ha resucitado, hoy no somos huérfanos. Entonces van a repartir los elementos de la cena del Señor. Y como dice, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque si ha resucitado, entonces viene por nosotros. Y anunciaremos hoy otra vez su muerte hasta que Él venga. Porque ha resucitado. Entonces, si hoy tienes algo que resolver con Jesús como Pedro, Cristo vive, ya lo puedes resolver. Esa brecha ya se puede cerrar. Si aún no recibes consolación y tu oscuridad se te viene acercando otra vez, Cristo vive. Entonces las tinieblas tienen que huir hoy también. Si sientes que te has quedado huérfano, si tienes sed, Cristo vive. Y hoy vamos a comer este pan nuevamente y beber esta copa nuevamente y anunciar nuevamente la muerte del Señor hasta que Él venga, porque ha resucitado. Y mientras, Él está intercediendo por nosotros. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, que además resucitó, que además está a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. ¿Qué te hace falta? ¿O qué puedes estar esperando todavía? Solo que Él venga. Y mientras, vive tú, porque Cristo vive. ¡Vive! Alaba, porque Cristo alaba el nombre de Dios en medio de la congregación. Si Él está alabando a Dios y Él vive, yo tengo que alabar a Dios. Yo puedo obedecer porque Cristo vive. Ya no soy preso. Ya no estoy ciego. La lepra ya no está comiendo mis pieles y carnes. Y ya no hay brecha entre Él y yo, porque Él vive. Entonces, ¿qué vas a hacer? María Magdalena, ¿qué vas a hacer? Pedro, Jairo, Jaime Foot, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir este día? Puedes ir todavía a tu casa y tu parentela y decirles lo que Dios ha hecho por ti, porque Cristo vive y lo sigue haciendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy Cristo vive como ayer y antier y anteantier. Y durante 20 siglos, Señor, hombres y mujeres han preferido morir y no negar que Cristo vive y es su Señor. Y te damos gracias, Señor, por el aire que corre en esta carpa, por el sol, y que podemos sentir cansancio, Señor, y hambre y sed, pero sobre todo, Señor, que si tú vives, yo en verdad por fin vivo, y te doy gracias. Gracias, Jesús, por morir. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por decírmelo y hacerme creer. Gracias por este pan y por esta copa, Señor. Y así comiendo y así bebiendo, en memoria de Jesús y hasta que Él venga, anunciamos su muerte, porque vive. Vamos a tomar.